del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, uno de los temas que es necesario predicar en este momento, porque creo que es parte de nuestro crecimiento, es el tema de Jesucristo. Los dos papas, el pasado y este, han empezado siempre con Jesucristo. Pero cuando hablamos de Jesucristo, ¿qué entiende la gente? Aquí dice que Jesús una vez estaba sentado en un campo con sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que tal, otros que cual, otros que... Y después le preguntó a Pedro, y Pedro atinó. Y le dijo: eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, te lo ha revelado mi Padre del cielo. Y el tema está en que si nos preguntan, Jesús, a los que estamos aquí, ¿tú quién dices que soy yo? Tú. Pues a lo mejor nos ponen un apuro. ¿Quién dices que soy yo? Y a lo mejor dices, pues yo soy, tú eres, pues Dios. Tú eres la segunda persona de la Trinidad. Tú eres un hombre muy importante. Tú, pues, no sé, has tenido un significado tan grande que la historia se cuenta desde el día de tu nacimiento. Tú eres el hombre más importante que ha existido en este mundo. Y Jesucristo no te diría gran cosa. Pues porque, bueno, eso es decir y no decir. Eso es decir casi nada. Entonces, yo creo que a nosotros, si nos pregunta Jesús, lo que tenemos que responder es que tú eres el Mesías, el ungido, un hombre ungido por Dios, que ha venido de parte de Dios y que, en definitiva, pues, en él se encierran todos los tesoros del cielo y de la tierra. El Hijo de Dios, claro. Yo creo que la humanidad de Jesucristo, la humanidad, es un tema esencial para que nosotros vayamos creciendo en la renovación carismática, o si queréis, mejor, en la vida espiritual, que Dios quiere que nosotros avancemos y progresemos en esta renovación carismática. Descubrir a Jesucristo, ese es el tema. Pero para descubrir a Jesucristo tenemos que descubrirlo como hombre. Porque generalmente la gente, cuando le dices algo de imitación a Jesucristo, por ejemplo, yo estoy sufriendo y dices, o te dice alguien, bueno, pues acuérdate de Jesucristo, de lo que sufrió Jesucristo. La gente suele decir, ya, pero Jesucristo era Dios. Y si dices eso, es que no estás entendiendo bien el tema. Jesucristo no era Dios para eso. Era Dios, pero en este mundo vivió en condición de siervo, en condición humana. Vivió en condición de fe, como tú, de oscuridad, como tú. Y sufrió los mismos desiertos que tú sufres y, por supuesto, muchísimo mayor. Sufrió las mismas tentaciones y sufrió todo lo que tú puedes sufrir e incluso bastante más. Entonces, descubrir a Jesucristo como hombre es un tema de revelación del Espíritu Santo. No se puede estudiar en la universidad, mejor dicho, se puede estudiar, pero con eso no vamos a conseguir nada. Es un tema de revelación. Y nosotros damos gracias a Dios porque en la renovación carismática el Señor nos ha preparado para sensibilizarnos, nos ha sensibilizado a la revelación, a que algo se te pueda decir dentro, a que se te revele algo en el interior del corazón. La mayoría de la gente, la mayoría de los cristianos nunca ha sentido eso, nunca dice eso. Entre los carismáticos se oyen cosas que a muchos cristianos les escandalizan, porque entre los carismáticos pues se oyen frases como esta: me ha dicho el Señor. ¿Cómo que te ha dicho el Señor? Pues sí, el Señor me ha dicho. Y hay gente que dice, bueno, es que tratáis a Dios con una confianza como si estuviera durmiendo con vosotros todas las noches. Es que me ha dicho el Señor. Pero la cuestión es que es verdad. Es verdad. Evidentemente, no te lo dirá con palabras como las que yo estoy hablando en este momento. Pero hay revelación, hay contenidos, hay formas de entender el lenguaje de Dios. Y hay posibilidades de decir, me ha dicho el Señor. Y hay posibilidades de entender, como le sucedió a Pedro, que hay cosas que no nos las revela la carne y la sangre, sino que nos las revela única y exclusivamente el Padre desde los cielos, es decir, el Espíritu Santo. Esto es un don enorme. Es un don enorme porque a Jesucristo incluso en cuanto hombre, no le podemos conocer por la historia. Y no le podemos conocer por la historia porque la historia es extrínseca, es externa, no es suficiente para llegar al corazón de Jesucristo. No. Lo más importante de Jesucristo es su resurrección. Y la resurrección de Jesucristo no sucedió en la historia. No es histórica. Sucedió en el otro mundo. Es real, pero no es histórica. Nadie la pudo ver. Nadie la pudo constatar. Porque no sucedía aquí, en nuestra historia. Sucedió ya, es el primer habitante de la nueva creación. Es el primogénito de entre los muertos. Entonces nosotros necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios vivo, la revelación del Padre para saber, precisamente por la resurrección de Jesucristo, que este hombre que vivió entre nosotros tenía una significación absolutamente distinta de todo lo que podíamos imaginar. Y después de eso es cuando Tomás se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Después de eso, porque tienes el Espíritu Santo y porque estás bautizado, tú puedes decir eso, Señor mío y Dios mío. Y eso lo está diciendo el Espíritu Santo dentro de ti. No lo está diciendo la historia, ni lo está diciendo el catecismo que tú estudiaste, ni lo está diciendo ninguna cosa que tú sepas. Lo está diciendo el Espíritu Santo dentro de ti. Decía San Pablo que nadie puede decir Jesús es Señor si no es con la fuerza del Espíritu Santo. Pues bien, doy gracias al Señor de todo corazón porque aquí en la renovación carismática es uno de los lugares de la Iglesia donde mejor se puede entender este misterio venido de arriba. Este misterio en el que Jesús le dice a Pedro, esto no te lo ha revelado la carne y la sangre. Y a estos niveles se mueve la Iglesia. Y a estos niveles te mueves tú y me muevo yo. Y a estos niveles, porque Dios quiere, entonces muchas veces cuando oyes criticar a las cosas de la Iglesia y todo esto, pues, bueno, no te sonríes, pues porque, pero es que no da nadie en el blanco. No se puede dar en el blanco. ¿Por qué? Pues porque o estas cosas se entienden más allá de la carne y de la sangre, o sencillamente no entiendes nada, absolutamente nada. Disparas, pero no aciertas, no aciertas. Y entonces te encuentras perdido ahí en medio de una serie de afirmaciones que nacen de la razón humana, y la razón humana está incapacitada para decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La razón humana está incapacitada para decir, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La razón humana nunca se arrodillaría delante de Jesús y diría, Señor mío y Dios mío, nunca. Delante de un hombre, nunca. Ni siquiera resucitado. Ni siquiera resucitado. Puede resucitar. Pero para decir Señor mío y Dios mío, se necesita otro don, otro influjo, otra luz, otra fuerza. Y eso nos viene dado por el Espíritu de Dios y por el Espíritu Santo. Yo no sé a vosotros si esto os produce alegría o no os produce alegría. A mí mucha. A mí me produce mucha alegría. Y doy gracias a Dios de que en el nivel de la razón, que es en el nivel en el que se mueven la mayoría de los humanos, pues nosotros somos uno cualquiera, no somos menos que nadie, en el nivel de la razón. Pero tenemos ese otro nivel de conocimiento maravilloso, interior, que nos viene del Espíritu Santo. O como diría San Pablo en la segunda, en la primera de los Corintios, capítulo segundo, tenemos una sabiduría distinta, que no conocieron los príncipes de este mundo, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Se hubieran enterado. A Jesucristo le crucificaron porque no se enteraron. No se enteraron de quién eran, de quién era, porque solamente se puede enterar uno que tenga ese don del Espíritu Santo, esa luz interior, esa gracia interior. Y como digo, a mí me da mucha alegría sencillamente pues porque nosotros estamos capacitados, tenemos ojos nuevos. Y tenemos ojos nuevos, ojos distintos para poder ver a Jesucristo, al hombre Jesús, y poder delante del hombre Jesús resucitado decir Señor mío y Dios mío. Pero también estamos capacitados por lo mismo para ver que este hombre Jesús, cuando vivió en este mundo, fue como tú. Él fue el hombre, Jesús fue el que murió. El hombre Jesús fue el que resucitó. El hombre Jesús es el que está sentado a la derecha de Dios Padre. El que está sentado a la derecha de Dios Padre no es Dios. No es Dios. El que es cabeza de la Iglesia no es Dios. El que sufrió no es Dios. El que intercede por nosotros no es Dios. Es Jesús, hombre. Es el hombre Jesús. Entonces, acostumbraos a descubrir al hombre Jesús. ¿Y qué significa hombre? Hombre significas tú. Entiendes perfectamente lo que significa hombre. ¿Por qué? Porque te entiendes a ti. Hombre significas tú, tú eres hombre. Y como eres hombre, entiendes a Jesús. Y como tienes el Espíritu de Jesús, te entiendes a ti mismo como discípulo de Jesús. Y añade maravillosamente San Mateo, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, al ver a la iglesia estamos en esta dimensión. No estamos en la dimensión, pues no sé, que uno la puede empujar y caerse, no. La gran ramera cayó, el marxismo cayó, las creaciones humanas caerán, pero esto no. Está en otra dimensión, no la puedes tocar, no llegas a ella, no. Está en otro, está en otra onda, está en otra dimensión. No puedes llegar a ella, pero ella sí puede llegar a ti. Eso es lo bueno. Ella sí puede llegar a ti, puede tocarte, puede cambiarte, puede hacerte una criatura nueva. Tú no puedes nada contra la gracia de Dios, pero la gracia de Dios sí puede. Tú no puedes subir al cielo, pero el cielo puede bajar a ti en forma de gracia de Dios. Y entonces pues tienes ese don, tienes esa maravillosa presencia de Dios. Y eso nadie te lo puede arrebatar. ¿Quién podrá contra ti? ¿Quién podrá contra lo que tú estás? Claro, estas cosas te meten en un problema, como me decía una amiga, que de 30 y tantos años también, de una familia muy atea, madrileña, que se convirtió por efecto de la renovación carismática. Y entonces, pues, cuando se reúne en la familia para Navidad o para algún otro momento, pues dice ella que le atacan de una forma tremenda los demás hermanos. Y le atacan y le dicen y le dan argumentos. Es que eres tonta, es que tú esto, pero tú no te das cuenta que la iglesia, que el Vaticano, que Dios no existe, que la teoría científica, que la no sé qué, que la no sé cuánto. Y la apabullan. Y la mujer al final, el día que me lo contó yo me partía de risa, dice, mira, yo estaba en un agujero, metida, no sabía qué responder. Pero de repente, yo les dije, digo, mira, os voy a decir una cosa. Tenéis razón en todo lo que decís. Y además, yo no soy capaz de responderos a todas las cosas que me estáis diciendo. Pero yo solamente sé una cosa. Que desde que creo en Jesucristo, creo en Dios, estoy viva, soy mucho más feliz. Me encuentro con una paz fenomenal. No tengo ganas de morirme como antes. He salido de la depresión. Estoy feliz, estoy genial, lo estoy pasando en grande. He encontrado gente, he encontrado amigos, sé rezar, sé interiorizarme, sé entrar dentro de mí, sé hacer mil cosas que ninguno de vosotros tenéis ni la menor idea, porque yo antes tampoco la tenía. Y ante eso, todo lo que me decís me importa un bledo. Eso, de dentro, es obra del Espíritu Santo. Y esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué argumento se puede poner contra esto? ¿Qué argumento se puede poner? Yo, en mi propia casa, en mi propia familia, en mis alrededores, ¿cuántas veces pues tienes discusiones? De esto, porque yo me acordaba mucho, porque yo tengo familiares que en las navidades pasadas me discutían y me decían, el Vaticano no durará ni 30 años. Dice, pero si nadie cree en eso, en plena cena, mucho de Navidad, y Dios y Jesucristo, yo mira, hace 2000 años que intentan matar a Jesucristo mucha gente. Y los únicos que están muertos y muy muertos son ellos. Dios sigue gozando de buena salud. Sigue gozando de buena salud. Y además os voy a decir una cosa. El problema que tenéis vosotros es un problema de culpabilidad. Estáis profundamente culpabilizados. ¿Nosotros culpabilizados? Si nosotros no creemos en nada, ¿cómo vamos a estar culpabilizados? Yo sí, estáis muy culpabilizados. ¿Y sabéis en qué se nota? Se nota en la rabia y en el furor con el que os metéis contra las cosas de Dios y contra las cosas de la Iglesia. Eso significa que no tenéis paz interior. Y no tenéis paz interior porque estáis muy, muy culpabilizados. Pues si no, ¿a qué viene esa discusión? ¿A qué viene esa cosa? Y en realidad, pues, las cosas de Dios no son fáciles de demostrar desde la cabeza. No son fáciles de demostrar con la razón, pero se siente, como dicen las canciones carismáticas, se siente, algo se siente, algo se experimenta, algo crece dentro de ti, algo te da vida, algo elimina de tu corazón la mala hierba, la mala planta que te hace muchas veces ser, pues, discípulo de la amargura, discípulo de la agresividad, discípulo de ese furor. El cronista de ABC, que está estos días en Roma, Juan Manuel de Prada, lo define diciendo espumarajos. Esta gente echa espumarajos por la boca. Que es a lo que yo me estoy refiriendo, porque es maravilloso el tema de la Iglesia y maravilloso el tema de Dios, cómo la Iglesia es piedra de contradicción y Jesucristo es una roca de estrellarse. No para condenar, Dios nunca condena, pero pone una roca para que te estrelles, para que se estrelle tu razón, para que se estrellen tus argumentos, para que te enteres. Para que te enteres que estás juzgando a las cosas no desde el reino de Dios, sino desde la carne y la sangre, y te vas a estrellar, porque las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Y te vas a estrellar, y mientras te estrellas y no te estrellas, echarás espumarajos por la boca. ¿Qué tendrán las cosas de Dios y las cosas de la Iglesia que producen esas reacciones en la gente? Esas reacciones tan duras, esas reacciones, yo no sé a vosotros lo que os pasan, pero los curas, y sobre todo los curas charlatanes y fáciles a dejarse invitar como yo, a mí me han cazado muchas veces, o me han querido cazar en la trampa de una cena, ¿por qué no vienes a cenar a casa? Digo, bueno, pues voy a cenar a casa, y llego allí y empiezan, ¡pa, pa, 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 pa! Un tiroteo, basta con que tengan un cura allí para que desfoguen y echen todas las balas que no han echado en 15 meses. Y entonces yo me divierto. Me divierto tremendamente porque es que me encanta. Me encanta ver cómo disparan ese tipo de corazones. Me encanta ver las críticas. Me encanta ver la impotencia terrible de esa gente contra una realidad que quieren destruir y están incapacitados para destruir. San Pablo esto lo dice, es inútil dar coces contra el aguijón. ¿Vosotros sabéis lo que es una coz? Sí, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es un aguijón? Pues intentad, probadlo, dar coces contra el aguijón. ¿Quién se daña? Tú mismo te estás dañando. Y yo no estoy hablando de otra gente, ¿eh? Estoy hablando de mí, estoy hablando de otros. Porque yo he sido un crítico, y un crítico de la Iglesia. Y ha habido muchas épocas en mi vida en que yo no he entendido a la Iglesia desde la dimensión del Espíritu, la he entendido desde la dimensión de la carne, aún siendo cura. Y he criticado a la Iglesia, y he dicho, es que sería mucho mejor que las cosas fueran así, así. Y la última vez que he criticado a la Iglesia ha sido con Juan Pablo II, que hace 4 o 5 años que vengo diciendo, como tantos otros, pero ¿cuándo se retirará este hombre? Pero si ya no puede, pero si ya no puede dar un paso, pero si ya no puede hablar, que dimita, que venga otro hombre que pueda hablar. ¿Cómo nos la ha jugado el Señor? ¿Os dais cuenta? A todos los criticones, que supongo que habréis sido todos, o casi todos. ¿Cómo nos la ha jugado el Señor? Nosotros con nuestra razón y con nuestro bien hacer, sobre todo nuestra razón estética, fíjate, un papa babeando, un papa tan viejito, pero que lo lleven a la residencia, hombre, que lo cuiden con todo el cariño, y Dios riéndose de todos nosotros, y Dios diciendo, a la iglesia la gobierna quien a mí me da la gana, babé o no babé. Y para demostraros quién gobierna la iglesia, cuando este hombre se muera, después de dejárnoslo 4 o 5 años babeando, cuando este hombre se muera va a haber un auténtico tsunami, va a haber una auténtica ráfaga, va a haber un mundo entero arrodillados de este hombre que babeaba. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque estas dimensiones no se entrecruzan a esos niveles. Hay que asumirlas y hay que aceptarlas, digamos, con profunda humildad. Yo os aseguro que me ha convertido mucho esto. Me ha convertido enormemente la muerte de Juan Pablo II, mejor dicho, no su muerte, sino el tsunami. Y un tsunami, ya sabéis lo que es, una ola que sale de lo profundo del océano, del terremoto que ha habido allá, a kilómetros y kilómetros, y sale y arrasa todo lo que hay en la playa, muchos kilómetros, hoteles y gente y todo. Eso es un tsunami. Y eso ha sido lo que ha sucedido con la muerte de Juan Pablo II. O sea, ver a todo el mundo, a todas las cadenas, a todos los medios de comunicación, y ver toda la gente, lo que ha sucedido. Hemos asistido a una cuestión muy especial, a un tema histórico, a una realidad histórica, a un hecho histórico muy especial. Yo estoy de acuerdo en que se le podía canonizar en el acto. ¿Por qué? Pues porque el milagro de la muerte de este hombre, o el milagro de la convergencia mundial en el testimonio, hasta los periódicos más recalcitrantes querían comparar la muerte de este hombre con alguna de las muertes famosas. Y hasta el mismo periódico El País, que no es nada afecto, digamos, decía, es que no, ni Kennedy, ni Gandhi, ni la inglesa esa, como se llame, nadie. ¿La, cómo esa? La Lady. Ninguno. Dice, nadie. Eso no ha producido nada, es que una conmoción, no sé, pues digamos, pues un pequeño terremotillo, pero de tsunami nada. Ante la magnitud de lo que se ha producido con un señor que ha dicho lo que le ha dado la gana durante toda su vida. Y ha puesto con el dedo así a príncipes, a curas, a jefes, como lo habéis visto en la televisión tantas veces. Pum, 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 pum. Y delante de este hombre, ¿por qué? Porque estamos en la dimensión de la que nos habla aquí. Y yo te digo, Pedro, que sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero no dice que no lucharán. Ojo, las puertas del infierno lucharán contra ella de una forma tremenda. Lucharán con toda su alma, lucharán con toda su fuerza, pero no prevalecerán. No. Y como digo, yo no estoy hablando de nadie, estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de todos los que criticamos, de todos los que... Y ahora viene el nuevo, y Dios me guarde, veréis qué jugada. Veréis qué jugada nos reserva el espíritu. No sé lo que va a pasar, pero veréis cómo nos reserva una buena jugada también con este pobre hombre, que lo están poniendo todo el mundo perdido. De Dios no se ríe nadie. De Dios no se ríe nadie. Y entonces, pues, ¿por qué? Pues porque los juicios que hacemos son juicios puramente humanos. Y aquí estamos en una doble dimensión. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pues bien, hermanos, nosotros tenemos una suerte muy grande y la suerte es que nos podemos salvar del juicio malo, porque vamos intuyendo o teniendo la capacidad del juicio bueno. ¿Y cuál es el juicio bueno? Lo he oído yo aquí entre vosotros. El juicio bueno es el juicio que después de experimentar lo que hemos experimentado, dice, no volveré a decir una palabra. No volveré a decir una palabra. ¿Cómo tiene que ser el Papa? ¿Quién tiene que ser el Papa? ¿Y cuánto tiempo tiene que estar el Papa? No voy a decir una palabra porque vamos de equivocación en equivocación. Vale, tu razón dice lo que le dé la gana, pero lo importante es distinguir plenamente en el espíritu la doble dimensión en la que los hombres nos podemos mover. Pero ¿quién sabe esto? ¿Quién sabe que existe doble dimensión? ¿Quién sabe que existe la dimensión del espíritu? Yo cuando entré en la renovación carismática, una de las cosas que más me afectó para bien es darme cuenta de que tenía espíritu. Espíritu. Porque con la efusión del espíritu te viene esto, que tengo espíritu. Y cualquiera me dirá, bueno, eso ya lo sabemos, que tienes alma y espíritu, más o menos. Eso ya te lo dijo el cura de tu pueblo de pequeño. No, no, sí, pero no. Que tengo espíritu. ¿Y qué significa que tengo espíritu? Significa que tengo otro modo de conocer distinto del que tenía antes. Y cuando yo entré en la renovación carismática y cambió mi corazón y cambió mi mentalidad, una de las cosas que más me impresionaron fue que el Señor me cambió sin tocarme ni una sola de mis ideas. Seguí siendo lo que era. Seguí siendo lo que era. Si era del Madrid, me dejaba del Madrid. Si era socialista, me dejaba socialista. Si era amigo de los churros, me dejaba con ganas de comerme una porra por la mañana. No me cambió los gustos. No me cambió. Digo, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué ha cambiado dentro de mí? Pues yo sabía que habían cambiado algo muy profundamente. ¿Qué es lo que ha cambiado dentro de mí si todas las cosas de fuera me siguen gustando las que me gustaban? Por lo menos en un principio. ¿Qué es lo que ha cambiado dentro de mí? Entonces yo dije, luego dentro de mí hay algo que yo no había descubierto. Porque si descubro que he cambiado y no ha cambiado nada, luego algo ha cambiado que yo no sabía que tenía. Y descubres que dentro de ti tienes una serie de habitaciones en las cuales tú no has entrado jamás. Dentro de ti. Y que esas habitaciones dentro de ti solamente las puede habitar el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ahí es donde está tu espíritu, que es tocado por el Espíritu de Dios y te da unos ojos nuevos, un corazón nuevo, una vida nueva, una palabra nueva. Y por eso, si entiendes esto realmente en el interior de tu corazón con profundidad, dices, gracias Señor, porque verdaderamente soy una criatura nueva. Y si eres una criatura nueva, cantas un cántico nuevo. Tienes unos ojos nuevos. Entiendes lo que significa unción, la palabra ungido. La unción, el aceite, pertenece al mundo nuevo, porque viene del Espíritu Santo. Ungido, Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. La unción, qué maravilla. Estar ungido. Y la unción es poderosa. La unción es, puede parecer nada, pero puede ser una auténtica revolución. Un auténtico terremoto. La unción es santa, la unción es poderosa, precisamente porque pertenece a otra dimensión y el Señor porque no la utiliza más. Porque si nos unge un poquito más, arde Troya. Si nos unge un poquito más en las cosas, pero Dios siempre nos mantiene para no superar la media racional de la fe. Porque tú suponte que salgamos por ahí, por los aires, ungidos, bailando y saltando. eso como las meigas gallegas en el palo de una escoba. Pues no, el Señor mantiene. De vez en cuando manda un tsunami como el de Juan Pablo II, pero generalmente la unción, y además el Señor es muy bueno, porque dice, el profeta está sometido al propio discernimiento del profeta. O sea, uno que se salga de sus casillas no está ungido, es que se ha salido por su cuenta. O sea, hasta la acción de Dios quiere Dios que sea discernida por nosotros mismos y por la Iglesia. Es una maravilla toda esta fenomenología de cosas, todos estos hechos, todos estos datos que bien examinados, pues constituyen entre nosotros y en nosotros un mundo nuevo. Un mundo nuevo, un lenguaje nuevo, un estilo nuevo, una cara nueva, un algo nuevo. Que entienden los que lo entienden. Yo no sé si hay personas nuevas aquí esta tarde, si entienden algo de lo que estoy diciendo. Pero si son nuevos y no entienden nada de lo que estoy diciendo, pues lo único que les puedo decir es que, pues gracias por no haberme tirado todavía tomates, en primer lugar. Y en segundo lugar, dar gracias a Dios porque estáis aquí, porque el estar aquí seguro que es una cosa que viene también del Espíritu Santo. Nadie está por casualidad. Y esto, como nadie viene, como no viene de nosotros mismos, lo mismo que yo lo recibí un día, lo puedes recibir tú en cualquier otro día, y mucho más fuerte que lo que yo he recibido, porque Dios es el Dios de todos, y Dios es para todos. Para todos. Incluso si hubiera aquí esta tarde alguno que no tiene fe. Está en la casa de Dios, y la casa de Dios le pertenece. No está fuera de su sitio. Porque Dios está también para él, presente aquí esta tarde, y a lo mejor hablándole, y a lo mejor hablándole al corazón. Por eso, queridos hermanos, pues, es una maravilla estas cosas que el Señor nos quiere revelar por su Espíritu Santo, porque si no entendemos las cosas así, sencillamente dejamos sin trabajo al Espíritu Santo durante toda nuestra vida. Sin trabajo. Ahí está el pobre Espíritu Santo y no puede hacer nada en nosotros, porque nosotros, como estamos tan metidos en nuestra propia valía y en nuestra propia razón y en nuestro propio conocimiento, pues lo dejamos sin trabajo porque no puede actuar en nosotros. Pero si le dejamos trabajar, el Señor hace la obra y va haciendo una obra dentro de nosotros. Es muy importante, no sé, que nosotros, digamos, pues valoremos lo que tenemos dentro, valoremos lo que nos ha dado el Señor, porque valorar lo que da el Señor es dar gracias a Dios, poder dar gracias a Dios, si no, no lo valoras, no lo valoras. El Espíritu Santo siempre ha estado contigo, el Espíritu Santo siempre está contigo, Dios siempre ha estado contigo, pero si nadie te ha dicho una palabra de estas, si nadie te ha predicado nunca del Espíritu Santo, ¿cómo vas a saber tú que tienes Espíritu Santo? ¿Cómo vas a saber tú interpretar las cosas que te suceden en la vida desde el Espíritu Santo? Como dice San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Y quién hablará si no les envían? ¿Y quién predicará? Es necesaria la predicación para que entiendas tu vida, porque a través de la predicación el Espíritu Santo toca tu corazón, mueve tu corazón, quebranta tu corazón y al final entiendes. Y al final entiendes, anda, pero si mira. Yo cuando era joven y llevaba 2 años, 3 años en el seminario, en esto pues de repente el convento se me cayó encima. Los ladrillos uno a uno me daban en la cabeza, salte de aquí, que esto no es para ti. Y me pasé 6 meses con una crisis de estas vocacionales que no podéis imaginar. Y ya pues, digo, bueno, pues me salgo, porque yo no. Era tal la confusión interior, era tal mi incertidumbre interior, mi oscuridad interior, que yo no podía sacar otra conclusión nada más que esta vocación no es para mí. yo no valgo para esto. Y entonces, pues bueno, pues se lo dije a mis padres, arreglé los cursos de filosofía que tenía para convalidarlos en la universidad y todas estas cosas, me iba a marchar, un compañero me dijo, hombre, márchate en septiembre, no te marches en junio, porque por el verano íbamos de vacaciones a una finca que los dominicos teníamos en Olmedo, un pueblo que se llama Olmedo, finca entre pirares, impresionante, y a los 20 años cazábamos las perdices a carrera. Tremendo, pero os digo la verdad, a la tercera carrera caían las perdices y no caía el chaval. Y había veces que cogíamos hasta 18 perdices, un grupo de ellos. Y las liebres, a poco más, ¿eh? Porque también había muchas liebres, y todo lo pasábamos en grande. Y claro, con estas cosas yo lo pasaba tan bien que ni me acordaba de mi vocación, pero al volver a Ávila, pues en el momento de que iba a marchar empezaron los ejercicios espirituales y se me ocurrió ir a escuchar alguna charla. Y de repente, pues de esas cosas del Señor, dos o tres frases de un predicador que no era nada predicador, era un gran científico que había escrito 40 tomos sobre teología, pero de predicador no tenía nada. Pues mira, tres o cuatro frases que se me clavaron en el alma y yo me di cuenta de que, pero que me transformaron. Una auténtica efusión del Espíritu Santo. Me dio una paz, me entró una paz que en un momento dado yo me dije, pero si ya no tengo ninguna razón para marcharme, si se me ha ido la niebla, pero si estoy a gusto aquí, si vuelvo a tener vida, si vuelvo a tener lo que tuve. Y después pasó un año, hice la profesión solemne, que no me la querían ni dar, porque dices, en este no podemos confiar. Después me mandaron a Alemania, ya estuve en Alemania, ya, y gracias a Dios ya me ordené de todo. Pero figuraos que yo no supe nunca ponerle nombre a todo lo que me había pasado. Nunca dije, el Espíritu Santo ha hecho en mí una obra maravillosa, nunca. Y después me he dado cuenta, yo, ¿qué necesidad de palabra tuve yo en aquella época? Que no se me dio, o no la entendí. ¿Qué necesidad de que alguien me hablara del Espíritu Santo y me dijera, eso que te ha pasado, lo realiza el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo? Y yo le hubiera puesto palabras a lo que me pasó. Y yo, desde más joven, le hubiera rezado al Espíritu Santo de otra forma. Y me hubiera librado de muchas crisis que tuve después otra vez. Pero yo no le supe poner palabras. Ni a nadie le escuché la palabra clave para entender lo que me había sucedido. Por eso es importante hablar de estas cosas, porque a lo mejor tú, esta tarde, el espíritu, la dimensión del espíritu, que no es la de la carne y de la sangre, te da luz para entender, ah, es que en mí el Espíritu Santo está conduciendo mi vida, y el Espíritu Santo me está haciendo ver desde la fe, a lo mejor desde el don de ciencia, o desde el don de sabiduría, ese conocimiento distinto, sabroso, interior, que nos da el Espíritu Santo, me está haciendo ver muchos acontecimientos de mi vida, que yo, si no, sería incapaz de ponerle una palabra. Sé que hay algo dentro de mí, pero es bueno ponerle palabras a las cosas, y palabras sobre todo de estas santas. Yo una vez fui al médico, después de muchos años, y me miraron el hígado y tenía las transaminasas no sé cuánto, y me dice la médica, los análisis no están mal en general, pero en el hígado hay un problema serio, porque usted tiene del GPT no sé cuántos, ciento y pico transaminasas, dice, y eso hay que ponerle palabras, porque eso puede ser una hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis C, o un principio de cirrosis. Hay que ponerle palabras, por lo tanto, tienes que ir a hacerte un cultivo de no sé qué, otro cultivo de no sé qué, otro cultivo de no sé cuántos, y no sé cuántos cultivos. Y me fui a la huerta y me cultivaron. y dieron negativo todos los cultivos. Todos los cultivos dieron negativo. Pues no, no le podemos poner palabras. No tienes ninguna hepatitis, ni tienes principio de cirrosis, ni tienes nada de eso. ¿Será que tienes el hígado graso? ¿O será alguna medicina? ¿O será alguna cosa? Digo yo, pues será. Porque vino no beberás mucho. Digo, no. Yo vino casi ni lo pruebo. Y bueno, esto fue hace 5 años. Y ahora resulta que tengo muchas menos transaminasas, sin hacer nada. Pero lo que me llegó fue, hay que ponerle palabras. Y lo dijo ella. Y después yo le predicaba muchas veces, que eso que te está sucediendo a ti hay que ponerle palabra. Palabra viva. Y hay que decir, pues mira, es el Espíritu Santo. Y además, ¿sabes? Es el Espíritu Santo que te está dando un don de piedad maravilloso. ¿Y por qué? Porque miren ustedes, el hecho de que ustedes me aguanten a mí una charla como la de esta tarde, añadida a la de la mañana, es porque ustedes tienen un don de piedad maravilloso. Porque el don de piedad, pero don, no paciencia. No una simple paciencia, porque estaríais, y yo veo que nadie os movéis, tenéis el culo en su sitio. No lo removéis como cuando esto. ¿Y por qué no os estáis moviendo? Por el don de piedad. Porque el don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios. Y los carismáticos, mira que tenemos don de piedad. Aguantamos retiros. Nos echan retiros, aguantamos retiros y encima a gusto. Y dentro de una semana o 2 semanas te propone otro retiro y vas. Y estás a gusto y la gente de fuera dice, pero a rezar, pero es que vas a rezar. Claro, lo dicen sin don de piedad. Y sin don de piedad esto es inaguantable. Absolutamente inaguantable, pero con el don de piedad, mira, sí, es que me lo paso en grande. Rezando todo el fin de semana, pero si ya estuviste la anterior, pero no te basta con la misa del domingo. ¿Te crees que es necesario más? El don de piedad. Pues miren ustedes, señores, el don de piedad te hace estar a gusto con las cosas de Dios y encima alimentarte y encima disfrutar y encima decir gloria a ti, Señor, y con cara risueña y con ojos llenos de vida. ¿Llenos de vida? ¿Por qué? Pues porque el don de piedad es el don del Espíritu que hace maravillas. Para mí, yo creo que el don más específico de los carismáticos es el de piedad. Porque desde que soy carismático he aguantado. Yo que nunca había rezado una oración en serio. Yo que soy incapaz de rezar un rosario. Yo que nunca me puedo someter jamás a ningún tipo de rezo, de recitación oral. Que no soy piadoso. Que yo no soy un hombre piadoso de piedades devocionales. Yo no. Y el Señor a mí nunca me ha dado ningún don para rezar. Yo no. Yo de un cura devoto, pues miren ustedes, Chus Villarruel, de devoto no tiene nada. Pues no tengo nada de devoto, pero tengo don de piedad. Porque mira que aguanto. Porque vosotros aguantáis muchos, pero yo todos los fines de semana, ¡buah! Con la piedad, a cuestas, me voy el próximo fin de semana, al próximo siguiente, 9 días, a Cáceres, y dale. Y a todas partes, y a todas partes. ¿Y qué pasa? Que estoy muy a gusto con vosotros. Que no me molestáis nada. Que no os digo, joder, estos tíos, ya me podían haber dejado en paz. ¿Por qué me llaman? Que no. Estoy muy a gusto con vosotros. Que me encanta. Que voy a ir encantado a Madrid. Por haber estado con vosotros, por conoceros, por poder hablar de las cosas de Dios. Entonces, que voy a ir súper a gusto. No me digáis que eso no viene de donde viene. Que eso no es un don del Espíritu. Una gracia del Espíritu. Una maravilla del Espíritu. Por eso, el distinguir y el de alguna forma valorar esta doble dimensión que funciona. Porque esta mañana alguien decía que somos un pueblo de místicos, y es verdad, porque la mística se distingue de la estética, en que en la mística hay un predominio de los dones del espíritu en el actuar de la persona. Y aquí hay un predominio tremendo de los dones del espíritu. Porque miren ustedes, los frailes de mi convento, y del convento vecino y del de más allá, esto que hacemos nosotros no aguanta, es que ni locos, ni las monjas, y los obispos, menos iba a decir. Aguantar esto, aguanta un pueblo, pero un pueblo marcado por el espíritu, marcado por el don del espíritu. Y encima un pueblo tocado, transformado, un pueblo enriquecido con la gracia de Dios y con el don de Dios. Y un pueblo que ha sabido distinguir la dimensión del espíritu. Pues hermanos, gloria al Señor, porque hay aquí algo que no conoce la carne ni la sangre, pero que ha sido revelado, como dice aquí Jesús, por el Padre del Cielo, por el Padre de arriba. Y por eso pues podemos dar gracias a Dios con sencillez de todo corazón por la palabra y por la comunión que crea entre nosotros. Gloria al Señor.